Pues claro que sí, los martes hablamos de cine, es lo que toca naturalmente, y claro que sí, con nuestro experto Carlos Gurpegui. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Claro que sí.
Hombre, eso hombre, es bueno. ¿Cómo
pues
llevas
sí.
el arranque, el empiece de curso?
Bien, contento, sin parar como tú.
¿Sí?
Y bueno, disfrutando del cine, de las series, de las plataformas también. Y oye, qué mejor opción ante lo que vimos ayer de Broncano, que me parece espantoso. Yo creo que no tenemos derecho a tener esa basura de televisión. Tampoco tenemos derecho a tener la basura de televisión del Hormiguero, ¿vale? Pero lo de ayer me pareció ya de un nivel tan bajo que, hombre, que mejor que ver algo que esté bien hecho y que no sea tan absurdo, vamos. Hay que tratar al espectador, al televidente, con respeto, con unos mínimos.
No te gustó nada.
Espantoso.
Y
lo aguanté, digo, bueno, ya que si voy a hablar mal, me lo como entero. Pesadilla, pero bueno. Cierro y lo mío que es el cine, pues ya lo seguimos
hablando.
Yo tengo
que confesar que no lo vi, ¿eh? Solo pues he leído hoy alguna cosa, pero no lo vi.
Vamos, yo no salgo del espanto. Aturdido estoy.
Bueno, pues ahí hay que hablar, pues, oye, de cine, vamos a hablar de lo que nos gusta.
Hombre.
De lo bonito, de lo bien hecho.
También.
Por ejemplo, porque estuviste en el festival RIR, es el Festival Internacional de Curtas de Comedia, que se celebra en Allariz. Y estuviste con el director del programa semanal de Televisión Española, Días de Cine,
sí.
Gerardo Sánchez, que lleva... esto, ¿cuánto lleva Días de Cine?
Pues una barbaridad.
Bueno.
20, o sea, el programa una barbaridad y nuestro querido director, décadas.
Bueno, imagínate. Estuviste en la presentación, estreno de su esperado volumen, que está ya en librerías, Memorias de un cinéfilo sarnoso.
Así es, jugando a Groucho Marx. Ya lo decía Groucho.
Sí. Bueno, este viernes la periodista Alejandra Herranz va a acompañar pues al propio Gerardo en la Academia de Cine de España para celebrar lo que será la segunda presentación de este libro tan atractivo, donde más de un cinéfilo se va a sentir gratamente identificado a lo largo de su lectura.
Sin duda alguna.
¿Te ha pasado a ti?
Continuamente. A los que nos gusta el cine contemporáneo y
sí.
también el clásico y lo que decíamos, los buenos relatos, las buenas historias.
Qué bonito. Bueno, pues vamos con esta entrevista exclusiva que le hiciste este fin de semana. Saliendo de Orense, ibas caminito de Madrid.
Así es, así dentro del festival y Gerardo gestionando también su intensa agenda de un libro que le va a dar muchas alegrías y que va a tener muchísimas presentaciones durante todo este mes y sobre todo en otoño.
Pues vamos a escuchar este audio.
Qué bien que estamos aquí con Gerardo Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, querido Carlos. Bueno, estamos ya, no sé si se puede decir, de camino de vuelta, pero bueno... Me habéis tratado de maravilla, ha sido mi experiencia de desvirgamiento, se puede decir, de firmador de libros del cual soy autor. Y bueno, ha sido estupendo, un sitio maravilloso, una experiencia muy agradable, muy bien llevada por ti y con cosas que me ha dicho la gente muy interesantes, que la gente cree que viene a escucharme a mí, pero yo vengo a escuchar a la gente también, porque dicen cosas muy interesantes que a mí me hacen pensar también.
Qué bien, porque te has estrenado como autor de estas memorias de un cinéfilo sarnoso que no deja de ser una reflexión en corazón abierto de tu amor y pasión con el cine.
Bueno, pues sí, ya sabes que también lo estoy diciendo esto hasta la saciedad, que creo que es algo más que unas memorias de un cinéfilo, seguramente son unas memorias vitales, y que yo lo he querido encontrar ese punto, que no sé si es real o ficticio, aunque todo parece que sí que es real, de las cosas que unen mi vida con el cine. Por eso quizás gente que no es cinéfila pues las ha leído y se han sentido identificados sin saber de muchísimas de las películas de las que hablo, porque creo que hay algo que trasciende, que es pues la experiencia vital, ¿no? de alguien que podía ser cualquiera, que nació, que ha crecido, que ha vivido, que ha aprendido y que se ha sorprendido con los misterios de la vida, que no son pocos.
Porque el volumen trabaja con finura cine y vida como si fuera también un texto de Truffaut, otro apasionado del séptimo arte.
Efectivamente, bueno, me gustaría pensar que Truffaut se sentiría identificado, ¿no? Y fíjate ahora que dices eso también, porque estos días cada vez me voy pensando en si en realidad, más allá de ser un formato de memorias de alguien tan absolutamente normal como yo, no tiene cierta novelización, ¿no? En el relato, ¿no? Que es posible. Pero bueno, sí, me gustaría pensar que Truffaut podría pensar, ahí hay algo que me une con este señor.
Y por supuesto que hay narrativa, ¿eh? Porque nos cuentas entrecijos, salen personajes, muchos conocidos también por los aficionados tanto del periodismo cinematográfico como del cine, y la verdad que son episodios vitales donde también estamos viendo un poco la crónica
de nuestro país y de cómo el cine nos ayudó a ser mejores personas.
Pues es otra cosa que cuando yo empecé a escribirlo no era del todo consciente. Según la gente me iba haciendo comentarios, fui siendo consciente de que en el fondo lo que había era un retrato de país, que por otro lado era inevitable. Y por otro lado, por mucho que sean unas memorias cinéfilas y que el cine sea una parte muy, muy, pero muy importante de mi vida, pues claro, es que es de mi vida, como acabo de decir, ¿no? Y mi vida está mezclada, tengo esa suerte de que está mezclada con el cine desde hace mucho tiempo. Y entonces pues se entrecruzan. Por eso a la gente que no es necesariamente cinéfila le interesa o parece interesarle, y por eso los cinéfilos pues también se sienten reconocidos, porque ya me lo ha dicho alguna gente, no, es que conozco como el 80% de las películas que citas, ¿no? Y yo pienso, madre mía, pues si cuando tú citas películas yo a la mitad no las conozco, ¿no? O si hubiese citado las que no he citado, ¿las conocerías o no, no? Bueno, no se trata de un ejercicio de retar a nadie, sino de disfrutar y compartir con los demás.
¿Y las plataformas en todo este tinglao deben saber convivir con el cine?
Bueno, la fuerza ahorca, ¿no? Porque es que si no convives con el cine, ¿de qué te alimentas? Podría repetirse, bueno, de hecho algunas plataformas producen material para sus propias plataformas y luego también se alimentan de otras cosas que se han hecho antes para el cine, ¿no? Ahí está el huevo y la gallina que decíamos antes en la charla, ¿no? Si no hay cines y la gente quiere ver cine, pues tendrá que ver cine de alguna forma, y para eso están las plataformas. Pero si hay plataformas, ¿dejará de haber cines? Lo digo en término pregunta, ¿no? Si como hay plataformas, ¿la gente deja de ir al cine? Pues no lo sé, yo creo que esa respuesta la iremos conociendo con el tiempo, ¿no? No lo sé, de momento yo sí sé, por ver el lado bueno, que en muchos sitios donde de otra forma no podrían ver películas la gente, puede ver películas gracias a las plataformas. ¿Que sería ideal que pudiesen elegir hoy que veo esto o esto en una plataforma del cine? Pues sí, pero como la realidad no es esa, pues que al menos puedan ver algo de interés en una plataforma.
Y bueno, y tenemos un texto prólogo precioso de nuestra querida Elvira Lindo, que pone de forma certera y lúcida esta manera de acercarse a tu texto.
Pues yo estoy eternamente agradecido a Elvira Lindo por ese maravilloso prólogo que ha escrito, que yo creo que ella sí supo rápidamente ver el punto, porque si tú lo has leído el prólogo, y claro, hace referencia al cine, evidentemente, pero hace referencia a todo eso que hay detrás del libro, ¿no? Que es la vida de barrio, lo que son los padres, lo que es la educación sentimental, y ella lo ha sabido ver certeramente, y bueno, pues lo ha reflejado en un prólogo que para mí es un lujo, claro.
Son vivencias, son emociones las que se destilan por estas páginas, y de esta educación sentimental con el cine, comparte, por favor, una o dos o tres películas que para ti hayan sido importantes en tu crecimiento como persona.
Madre mía, eso sí que es un reto. Es que, claro, hay tantas películas. Pero bueno, por situarme en ese momento en el que yo no era el que soy, ni el que iba a ser, sino alguien que, sin saberlo, estaba formándose para ser lo que luego he sido, parece un juego de palabras, pues claro, te tengo que hablar de películas que yo vi en mi infancia y que hoy sigo teniendo como películas de mi vida. Voy a decir tres películas hasta los 12 años, ¿no? La primera es la última que vi con esos 12 años, a una edad impropia, que fue Nosferatu, de Murnau. Y luego voy a decir dos películas de esa infancia mía que vi en el cine Usera donde yo iba, que a mí pues me dejaron marcado, y hay muchas más, pero bueno, voy a decir dos. Una es Ulises, de Mario Camerini, con Kirk Douglas, y la otra pues es otra con Kirk Douglas, que es 20.000 leguas de viaje submarino, de Richard Fleischer, que adapta la novela de Julio Verne. Son películas maravillosas que a mí me marcaron, pero como otras tantas que podía decir. Mira, te voy a decir otra porque si me reviento, que es el oro de Mackenna, ¿no? De
David Alonso,
con la canción maravillosa de José Feliciano y Gregory Peck. Son películas que yo vi con 8 años y que, sin saber que el cine es algo que sería parte de mi vida en el futuro, a mí me dejaron fascinados.
Además dices un Fleischer que es fundamental en la adolescencia, en este concepto de aventura vital tan precioso y tan seductor, ¿no? Y bueno, salimos de Allariz y este próximo viernes tienes presentación a todo lo grande en la Academia del Cine de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España, y bueno, también será una cita importante. ¿Con qué ojos invitas a leer y coger con cariño este primer volumen tuyo como autor-escritor?
Bueno, pues con toda la humildad que es la que se puede decir algo así tan tan ampuloso, por otro lado, pues yo diría que en realidad la historia de mi vida, que no deja, que es lo que no deja de ser el libro, la historia de mi vida, pues podría ser la historia de cualquiera, ¿no? Que todos hemos tenido experiencias que aparentemente eran irrelevantes, pero que se han convertido en importantes, y que toda esa importancia depende más de cómo la veamos y cómo la hayamos interiorizado que cómo fue realmente, ¿no? Porque algo que podía ser trivial cuando la vivimos, por ejemplo, ir al cine usera, pues era algo cotidiano, y sin embargo se ha convertido en algo muy importante, ¿no? Bueno, y yo creo que eso le ha pasado un poco a todo el mundo. Yo creo que incluso a aquellas personas que creen que no les ha pasado nada en la vida, les han pasado muchas cosas. Y bueno, eso lo hice muy bien Elvira Lindo en el libro. Lo que yo he intentado hacer, quizás inconscientemente, pero bueno, es lo que creo que ha salido, es la historia de alguien normal cuya vida pues trasciende y puede ser la de cualquiera. Un poco como en las películas aquellas españolas de la época, que eran la vida de gente normal, pero que eran vidas interesantes, porque eran divertidas, eran entrañables, eran duras, eran abnegadas. Y bueno, yo creo que es eso, ¿no? Es lo que me ha salido, creo.
Te ha salido una bonita joya, tanto cinematográfica como literaria, un precioso volumen que ya va por la segunda edición y acaba de arrancar.
Eso me han dicho, sí, sí. Eso me tiene también muy sorprendido. Todo lo que está pasando con esto me tiene muy, pero que muy sorprendido.
Y esta joya literaria, además, sobre todo, pone en valor que el cine nos hace muy, muy felices, como nos hace felices verte también cada semana como director de Días de Cine. Así que muchísimas gracias, Gerardo.
Muchísimas gracias a ti y a toda la gente que nos oye y a la que pueda leer el libro y que lo disfruten. Y si no les gusta, que lo digan también.
Larga vida a este cinéfilo y a su volumen.
Larga vida.
Pues maravillosa entrevista que hemos escuchado con nuestro Gurpe y bueno, con este maravilloso Gerardo Sánchez, que ha sacado su libro Memorias de un cinéfilo sarnoso. Me gusta mucho. Oye, que tenemos estrenos, ¿no? Para este fin de semana. Mira, con lo que empezamos. No hables con extraños.
No, no.
Luis.
Hay que salir de aquí, ya.
Luis, ¿pero qué haces?
¿Todo bien ahí dentro?
Sí, todo bien.
¿Necesitáis algo?
No, solo un minuto. ¿Qué es esto? Porque es bastante inquietante.
Así es. Es un remake de una película danesa, eso es lo primero, hay que decirlo, relativamente reciente. Y bueno, vamos a ver cómo una familia estadounidense está de vacaciones y unos desconocidos, con muy buen rollo, eso sí, les invitan a pasar un fin de semana en una finca estupenda, una finca británica, para, pues eso, seguir, digamos, celebrando la amistad. Lo que pasa es que estas cosas, ya sabes, tiene que haber gato encerrado cuando las cosas así de buen rollismo y de ensueño, pues parece ser que no van a suceder. Una pesadilla psicológica muy bien orquestada, muy bien trabajada además por James McAvoy, estupendo actor que además se inspira en el controvertido y terrible Andrew Tate. Y a partir de ahí, pues bueno, un thriller que da tensión, que da otra vuelta de tuerca al género y que nos inquieta, nos hace pasar vértigo, nos perturba y, oye, nos gusta también celebrar buen cine porque es una buena cinta.
Oye, que tiene muy buena pinta, ¿eh? La verdad
está
que
bien,
sí.
La verdad que está muy bien.
Bueno, pues nada, que habrá que ir a verla. Y en plataformas, este viernes llega a Prime Video una serie de 6 capítulos que se titula En fin.
Yes.
Yo cuando anunciaron lo del fin del mundo, pues yo seguí igual. Lo único que se me daba bien es fracasar.
El planeta no ha chocado. Si nada ha cambiado, porque todo ha cambiado.
¿Qué ha pasado aquí?
Pues mira, lo que no ha pasado casi, el no apocalipsis. Estamos en una comedia española que aborda el casi fin del mundo.
Ajá.
Esa es la guasa, escrita y dirigida por David Sainz y Enrique Lojo.
¿Sí?
Y la verdad, pues que es un disparate, lo es, pero un disparate bien orquestado, bien pensado, para hablar de lo que tenemos que, digamos, espabilar los mortales para ser felices. Lo mejor de la serie, pues Malena Alterio, que está contundente, ¿vale? O sea, que nos hace reflexionar sobre nuestra vida, relativizar las cosas y reír mucho, mucho esta serie bonita que, la verdad, en fin,
apetece mucho y también nos invita a hacernos distintas preguntas.
Venga, pues habrá que verla naturalmente en Prime Video. Oye, Gurpe, que es un placer tenerte por aquí.
Igual.
Siempre.
Encantado.
Más la semana que viene.
Más la semana que viene, que estamos en septiembre. Un abrazo.